Bien, en esta oportunidad quiero hablarles sobre el amor a la verdad. Ese es el tema que vamos a enfocar, el amor a la verdad. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, sus cartas, nos está definiendo este tema que viene a caracterizar a la iglesia. La iglesia de Dios verdadera, la iglesia de Dios fiel, la iglesia de Dios obediente, tiene que identificarse con una de las características que es el amor a las verdades de Dios. Eso es clave para poder usted identificarse claramente como uno de los verdaderos cristianos. Cuando demostramos amar las verdades de Dios, y cuando digo las verdades de Dios, estoy hablando de la Biblia íntegramente. Entonces, el apóstol Juan toma ese tema para amonestarnos a nosotros y él utilizó la segunda carta, que es la que vamos a ver, para poder enfocar este tema tan importante. El apóstol Juan es un hombre humilde y modesto. En sus escritos, él utiliza estas características. La modestia y la humildad del apóstol quedan plasmados allí cuando él escribe. Y cuando uno ve esas características de humildad y modestia de Juan, inmediatamente las compara también con la humildad y la modestia de Santiago, la del apóstol Pedro, que son similares. ¿Por qué? Porque el apóstol no utiliza títulos rimbombantes con orgullo y vanidad para identificarse, sino que ustedes lo han leído ahí, y él se llama entonces el anciano. Él utiliza ese aspecto, ese adverbio calificativo, para dirigirse a la iglesia como el anciano. El apóstol Juan también llama familiarmente a los miembros de la iglesia hijitos. Vean la relación que él establece, hijos. ¿Por qué? Porque él se siente como el anciano, no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces, ese es el lenguaje que él utiliza en el trato con la iglesia. Anciano de edad y anciano también como un rango, como un cargo que él tiene en la iglesia. Llegó tanta a ser su humildad y modestia que Juan se consideró indigno de ser apóstol de Jesucristo. Veamos ahí, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13 de Juan, versículo 23. Juan 13, 23. Dice el versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vean que no está diciendo soy yo, sino menciona uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Así se identifica. Ahora el apóstol Juan se dirige a la iglesia en la segunda carta, ahora, segunda carta del apóstol Juan. Y vamos a ver ahí el tema que él desarrolla. Juan se dirige ahora a la iglesia en particular y utiliza una expresión muy, pero muy familiar, y se refiere a ella como la señora elegida y a sus hijos. Veamos entonces segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo remarco porque es solo un capítulo. El anciano, ya entendimos por qué, como edad y como el cargo que tenía, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vean el tema que está desarrollando. A quienes yo amo en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia dice: tu palabra es verdad. Entonces Juan dice: yo amo en verdad, a los que yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nosotros como iglesia tenemos las verdades de Dios, Dios nos las ha revelado, pero a la vez es un compromiso el que hemos adquirido. de amar la verdad de Dios tal como Él desea que lo hagamos. Entonces, cuando nosotros vemos esta introducción del apóstol Juan, podemos muy bien ubicarnos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que al pueblo de Dios siempre se le ha simbolizado como una mujer. Y ahora leemos ahí, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Se está dirigiendo a la iglesia en particular, que es identificada o simbolizada con una mujer. Isaías 54, 1 al 4 nos hace entender esta simbología. Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 4. Hablando de la iglesia o a la iglesia, Isaías escribió en el 54, 1 al 4, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Eterno. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de las vergüenzas de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Vean cómo entonces el pueblo de Dios está simbolizado aquí como una mujer. Y por eso es que el apóstol allá en su segunda carta dice, el anciano, ¿a quién? A la señora elegida. Vean cómo está él utilizando este lenguaje. Juan, el apóstol, utiliza estos términos. ¿Por qué? ¿Por qué no se dirige abiertamente Juan a la iglesia que está en Éfeso? ¿O Juan a la iglesia de Esmirna? ¿O Juan a la iglesia que Tiatira, Pérgamo? ¿Por qué no? Había una razón. La censura que aplicaba el correo durante el gobierno romano era tremenda en contra de la iglesia. ¿Qué había sucedido? Nerón había incendiado la ciudad de Roma y le sindicó esta mala actitud a la iglesia. ¿Se recuerdan la historia de la iglesia? Por lo tanto, en esos tiempos, la iglesia cristiana llegó a ser una religión ilegal. Y por lo tanto, se desató una feroz persecución en contra de ella. De tal manera que el apóstol está ahora utilizando el anciano a la señora elegida, refiriéndose a la iglesia. ¿Por qué? Porque el correo tenía que determinar qué iba y a quién iba dirigido, qué mensaje llevaba. Los censores entonces, o los enviados del correo, no notarían nada extraño. Sin embargo, la iglesia al recibir la carta sí la entendía y sabía de dónde venía. Repito, Nerón incendia la ciudad de Roma y acusa falsamente a los cristianos, y por lo tanto, ellos fueron declarados como una religión ilegal y comenzó la persecución hacia ellos. Esto sucedió alrededor del año 65 después de Cristo, cuando se inicia la persecución de Nerón, pero también entre el 65 y antes de la guerra judía, de los años 66-70, ¿ya? Cuando llega a culminar con la quema también de Jerusalén. El tema que estamos aquí revisando entonces en Juan es el amor a la verdad. Es familiar. Enfoca hacia las verdades de Dios. La verdad de Dios es la que nos une en la iglesia, nos une como miembros de la iglesia. Y recordemos que es el amor a la verdad una de las claves principales para identificar al verdadero cristiano y por ende a la verdadera iglesia. El amor a la verdad. Esto va a determinar si uno es verdadero cristiano o no. Hay un comentarista, el señor John Stott, que resume esto que Juan está escribiendo y dice: la verdad es la clave para el amor recíproco cristiano. Vean cómo lo dice este comentarista. No necesariamente compatibles ni por tener una afinidad natural, sino porque compartimos las mismas verdades. No solo hemos llegado a conocer la verdad en forma objetiva, sino que mora en nosotros como una fuerza interior que debe permanecer en nosotros para siempre. O sea, es importante entonces identificarnos con la verdad. Ven ahora el siguiente versículo. Dice el 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta es una clave que identifica la verdadera iglesia de Dios. Las verdades, el amor a la verdad. Entonces se menciona ahí que estará en nosotros para siempre. Esto es impresionante leerlo. Y es un compromiso que nosotros tenemos que tener. Mantener la verdad para siempre. ¿Qué mensaje nos da esta? A causa de la verdad que permanece en nosotros para siempre. Esto lo debemos entender así. Significa que la verdad de Dios jamás cambiará, hermanos. Tengan la seguridad ustedes. La verdad de Dios jamás cambiará. ¿Por qué? ¿Por qué no va a cambiar la verdad de Dios? Hay una gran razón. Porque la verdad de Dios va a ser la base para gobernar eternamente en el reino de Dios. Esa es la razón por la cual la verdad de Dios jamás cambiará. Repito, porque va a ser la base del gobierno eterno en el reino de Dios. ¿Con qué vamos a gobernar? Con la verdad. A través de la verdad. Vean cómo lo enfoca el apóstol Pedro. Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro 1:25. Da su aporte también el apóstol Pedro. Pedro 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Estamos llegando a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Porque, vean el enfoque que le da el apóstol a la verdad. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo ven ustedes eso? Ven el enfoque. La verdad estará con nosotros para siempre. ¿Qué quiere decir? Que las verdades de Dios jamás cambiarán. La iglesia tiene la verdad y nunca cambiará la verdad de Dios. Sus fiestas santas, su sábado semanal, todos los principios que se desligan de la ley de Dios jamás cambiará. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que ha sido anunciado. Ese es el compromiso de la iglesia. Mantener la verdad, el amor a la verdad todo el tiempo. Las doctrinas bíblicas no cambiarán, hermanos. Las doctrinas bíblicas solo han sido ampliadas, ¿sí? Como puestas en un microscopio, pero nunca cambiarán. Las doctrinas bíblicas solo son explicadas, solo son amplificadas bajo la guía directa del Espíritu Santo de Dios. Pero no cambiarán. Nunca podrán cambiar. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra identidad como la verdadera iglesia de Dios. El amor a la verdad de Dios. Por eso es que no celebramos Navidad. Porque eso no es verdad. Ya vamos a tener un estudio específico ahí. ¿Cuándo nació Jesucristo? Impactante quizá. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Jesucristo fue engendrado posiblemente en diciembre, para llegar a nacer entre septiembre y octubre. Y eso es una verdad que lo vamos a demostrar en la Biblia. Porque había un sacerdote de nombre Zacarías que servía de la clase de Abías. Y él estaba prestando el servicio en el templo, era el octavo grupo. Pero acuérdense del calendario sagrado de Dios. ¿Cuándo inicia? En el mes de Abib. ¿Entre qué? Entre la mitad de marzo y abril. ¿Sí? Más o menos para ubicarnos. Si Zacarías estaba sirviendo en el templo una semana, era el octavo grupo, estaba sirviendo en la última semana del mes de mayo del calendario romano. Salió de servir en el templo Zacarías, fue a su casa en el calendario romano, ¿en qué mes? En junio. En ese mes quedó encinta su esposa, que era Elizabeth. Y luego, súmenle 6 meses que tenía Elizabeth encinta, cuando un ángel le aparece a María y le dice también que ella iba a quedar encinta. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Jesucristo fue engendrado en diciembre, aproximadamente, son cálculos que se hace, se está explicando, se está entendiendo, engendrado para poder nacer. Sigo con el calendario romano: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, calendario romano. Pero si nos sujetamos al calendario de Dios, estamos entre septiembre y octubre. ¿Qué fiesta celebramos? ¡Tabernáculos! Jesucristo no pudo haber nacido en un pesebre. Ah, pero nació en un Sucot, en una cabaña. Navidad es una fiesta pagana. Esa es una de las verdades que la iglesia tiene. Estoy hablando de la verdad que permanece para siempre. Nos identifica como la verdadera iglesia de Dios. Las doctrinas bíblicas no cambiarán, pero son aclaradas por la guía del Espíritu Santo. Juan en su Evangelio lo dice, Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Estoy en el punto de que las doctrinas bíblicas deben de ser amplificadas y explicadas por medio de Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Nos damos cuenta? Las doctrinas bíblicas no cambiarán, solo son amplificadas, ¿sí?, a través de la guía del Espíritu Santo. Es lo que leemos ahí. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entender la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, ese no era el propósito de Él, ¿sí? Pero si leemos allá en Crónicas, que está lo del sacerdote, vamos a poder llegar por deducción, pero tampoco nos interesa saber el día exacto, porque si no, Dios lo hubiera dejado establecido aquí, tal como aparece Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, 50º día, cuenta 50, ahí está claro. Y luego, expiación, trompetas y tabernáculos. Las verdades de Dios no cambiarán, pero sí son interpretadas, guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo logramos nosotros obtener esa verdad? Y más aún, ya aclaradas en el tiempo según el Espíritu de Dios, ¿cómo lo vamos a llegar a obtener? Siguiendo la instrucción de 2 de Timoteo 2:15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La hierba se seca, leímos, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Las doctrinas básicas no cambiarán. Si las aclaramos, si las entendemos de acuerdo al enfoque del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda la verdad. Muy bien, ¿cómo se logra? ¿Cómo va usted a entender mejor la Biblia? ¿Cómo la va a hacer? Segunda de Timoteo 2:15 dice, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oigan, lean bien. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el trabajo de nosotros. Usar bien la palabra de verdad. Aceptar las doctrinas bíblicas tal como son. Demostrar el amor, el respeto, la dedicación hacia las cosas de Dios. Siendo obreros diligentes. ¿Cómo se logra la diligencia y el crecimiento espiritual? Oración, estudio, meditación y ayuno. Son las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Oración, estudio de la Biblia, meditación y ayuno. Con eso nos vamos a hacer nosotros obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Es un trabajo individual. Entonces, esa es la razón. Logramos entender la verdad de Dios cuando seamos obreros aprobados por Dios, que usemos bien la palabra de verdad, la Biblia, los mandamientos de Dios. ¿Y qué hacemos? Comparamos, meditamos sobre los mandamientos. ¿En qué me ayudará este mandamiento? ¿Cómo va a modificar mi conducta? ¿Qué frutos voy a dar? Esas son las preguntas que nos planteamos y comienza nuestro crecimiento a darse. El apóstol Juan termina su saludo allá en la segunda carta diciendo en versículo 3, segunda epístola de Juan, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vean el tema que está enfocando. Ahora, llama la atención que en este versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Detrás de este mensaje, el apóstol está sembrando también una de las verdades de la iglesia. La naturaleza de Dios. ¿Qué y quién es Dios? Él dice, la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Juan está diciéndole a la iglesia, recuerden que la familia divina está formada por Dios el Padre y Dios el Hijo. Y por lo tanto, la verdad de Dios es que Dios es una deidad. Dios no es una trinidad. Por eso está Él enfatizando aquí. Esa es una verdad, saber la naturaleza de Dios. Eso explica Él ahí, entre líneas. Dios el Padre y el Hijo del Padre, en verdad y amor. Tenemos que tener el amor a la verdad de Dios, sabiendo perfectamente el concepto de qué y quién es Dios. sabiendo qué y quién es Dios, Dios Padre y Dios Hijo, dice ahí el versículo 3. Dios es una familia, ¿sí? La familia Dios, compuesta por Dios el Padre y Dios el Hijo. Esto es Jesucristo, es la familia divina. Vean ahí ustedes que hay ausencia del Espíritu Santo como una persona. Porque esa es una verdad que Dios nos ha revelado, que Dios es una familia, la familia Dios, formada por Dios el Padre y por Jesucristo. Las bendiciones vienen de los dos y no solo de uno, ¿sí? Por eso dice, sea con vosotros la bendición gracia, misericordia y paz. ¿De dónde viene? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, de los dos miembros de la familia divina. Y por eso es que nuestra verdad es conocer que la naturaleza de Dios, que Dios es una familia. No creemos en que Dios sea trino, que el Espíritu Santo sea una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el poder, es la mente de Dios el Padre y de Jesucristo. Y esa es una verdad, la cual amamos, la cual respetamos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hemos leído, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. No que exista una hipóstasis, ¿se acuerdan 1995? La naturaleza de Dios, una hipóstasis como una extensión, como que este dedo se le hace más grande, sí, queriendo introducir sutilmente la teoría de la Trinidad. No, ahí está claro. Las bendiciones, paz, misericordia, amor, vienen de los dos, de la familia divina. No se está planteando al Espíritu Santo como una persona, como la tercera persona, no. Si fuera un miembro de la familia divina, aquí se explicaría claramente. Esas son las verdades que Dios nos ha dado. Vean cómo sigue el apóstol desarrollando su tema. Versículo 4, segunda epístola de Juan. Vean el estado de ánimo que se manifiesta ahora. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vean entonces el regocijo que expresa el apóstol al decir, mucho me regocijé, ¿por qué? Porque he hallado, y entre comillas tengo yo ahí, a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Por qué dice algunos? Ah, porque había otros que no estaban andando en la verdad. Había otro grupo aún dentro de la iglesia que no estaba andando en la verdad. Por eso dice ahí, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento del Padre. Entonces, no todos. ¿Se dan cuenta? No todos andaban en la verdad. Juan dice que la verdad es igual al mandamiento del Padre. ¿Sí? ¿Qué es la verdad? Igual al mandamiento del Padre. No va en contra del mandamiento del Padre ni del Hijo, sino que los dos se complementan. Solo se complementan. Juan 15, 10, el Evangelio de Juan. Juan 15, 10. Vean cómo se entiende lo del complemento. Juan, capítulo 15, versículo 10. Vean que solo se complementan los conceptos ahí. 15, 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vean cómo Jesucristo guardó los mandamientos de su Padre. Se complementan nada más. Los dos, ¿ya? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice Jesucristo, así como yo, Jesucristo, ha guardado los mandamientos de su Padre y por lo tanto permanece en su amor. Vean entonces que el apóstol Juan muestra, está explicando que si uno está guardando, que si nosotros estamos guardando los mandamientos, tenemos un deber. El guardar los mandamientos nos da una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Amar a los miembros que están guardando los mandamientos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? Si yo estoy guardando los mandamientos de Dios, me da una responsabilidad de amar a aquellas personas que están guardando los mandamientos de Dios. Eso es lo que entendemos aquí en esta escritura. Cultivando así el amor y la unidad en la iglesia. De esa manera, por eso es que nos debemos apoyar, motivar, entusiasmar unos por otros, demostrando amor los unos por los otros. ¿Sí? Porque estamos en esta misma tarea. Todos estamos, vamos en el mismo barco. Queremos guardar perfectamente la ley de Dios, que a veces fallamos, Dios lo sabe. Pero debemos amarnos unos a otros aquí en la iglesia para crecer en unidad y en amor. Porque estamos guardando los mandamientos. Entonces debemos amar a aquellas personas que están también guardando los mandamientos. Y de esta manera cultivar la hermandad en la iglesia. Estamos siempre en la segunda carta del apóstol. Mucho me he regocijado porque he hallado a algunos de tus hijos, ¿sí?, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Se dan cuenta? Ahora dice el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, dirigiéndose a la iglesia, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ahí está. Este es un nuevo mandamiento. Ahora pregúntense, ¿en dónde radica lo nuevo? ¿Por qué es nuevo? Dice, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Entonces pregunto, ¿en dónde radica lo nuevo del mandamiento? ¿En dónde está? Lo nuevo en el mandamiento está en la intensidad del amor que debemos de tener unos por otros. ¿Sí? En la sinceridad que debemos de tener, el amor unos por otros. ¿Sí? Él está midiendo la intensidad. ¿Sí? Nos amamos unos a otros, sí, pero en nivel 5, digamos. Dios quiere que lleguemos a nivel 10 en el amor unos a otros y que escalemos al nivel 20 en el amor de unos a otros, apoyándonos, motivándonos, estimándonos, ¿sí?, prefiriéndonos unos a otros. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Ahí está la clave de lo nuevo. Que nos amemos unos a otros. Y si así crecemos, va a haber unidad, va a haber sanidad espiritual en la iglesia. Va a haber amor. Nos vamos a buscar y preferir unos a otros. Nos vamos a sentir bien el uno con el otro. ¿Sí? No vamos a andar como el puercoespín, lanzando, ¿sí?, sus espinas, sin permitir que se me acerquen. ¿Ya? No, tenemos que unirnos en amor. Ahora te ruego, Señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero sigue, Y este es el amor, leo el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. En literatura esto se llama concatenación. Sí, porque ustedes leen ahí. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Y este es el mandamiento, retoma mandamiento y lo utiliza como primera palabra. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces vean, ¿dónde está lo nuevo del amor? Ah, repito, lo nuevo está en el grado de amor que debemos tener los unos por los otros. Ese es el nuevo mandamiento. Repito, yo amo a la persona en un nivel 5, pero Dios quiere que yo la ame en un nivel 10, que sea progresivo el amor. Y ahí encaja correctamente, que cuando llegamos a desarrollar ese amor, podemos llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, reír con el que ríe, la empatía, el ponernos en los pies del otro, en los zapatos del otro, sentir lo que siente el hermano. ¿Sí? Cuando alguien es honrado, yo me siento honrado. ¿Sí? Sin egoísmo. Pero la naturaleza humana actúa contrariamente. Entonces, ahí está lo nuevo. Ese es el nivel. ¿Verdad? En Juan 13:34, que estamos visitando bastante, ahora capítulo 13, versículo 34, leemos nosotros. Vean otra vez el tema. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sigue enfatizando en ese amor. Lo nuevo está en el grado, en la intensidad que debemos de ver. Entonces, ¿por qué el apóstol está martillando, insistiendo en el amor a la verdad? ¿Por qué? Ah, hay algo importante. Hay una razón importante por la que él está escribiendo, que debemos amar las verdades de Dios. ¿Por qué tanto habla de la verdad? El versículo 7 nos da la respuesta. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está la razón. ¿Por qué le escribe a la iglesia, a la señora elegida? Mucho me alegré de haber encontrado a algunos andando en tu verdad. ¿Por qué tanto insistir en la verdad? Porque en el primer siglo ya habían salido muchos engañadores, han salido por el mundo. ¿De dónde salieron? Salieron de la misma iglesia de Dios. Salieron de la misma iglesia de Dios. ¿Qué cosa más tremenda? Él había mencionado en el versículo 4, allí arriba, que estaba muy contento porque algunos hermanos habían estado andando en la verdad. Pero esto lo expliqué, ¿por qué algunos? Ah, porque otros no andaban en la verdad. Y la razón está en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, confesando que Jesucristo ha venido, no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. Uno de ellos se llamó Cerinto. Cerinto fue un hereje que enseñó que Jesucristo no había venido en carne. ¿Qué propuso él? ¿Cuál era la tesis que él expuso? Había esta herejía. Una era que el Verbo no subió en realidad, no sufrió en carne. Eso decía Cerinto, que el Verbo no sufrió en realidad en la carne. Que descendió cuando Jesús fue bautizado, pero que se apartó de él cuando Jesús fue crucificado. Esa era la tesis de Cerinto. ¿Qué más enseñó? Esto es lo de los falsos engañadores. Enseñó que Jesús no nació de una virgen, sino que era hijo natural de María y de José. Imagínense esa herejía. Por eso el apóstol está diciendo: mucho me regocijé porque he hallado algunos andando en la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 7 leemos: porque muchos engañadores han salido, entre ellos este personaje llamado Cerinto, que proponía que Jesucristo era hijo natural de José y María. Aceptaba que Jesús fue más justo, aceptaba que Jesús fue más prudente, aceptaba que Jesús fue más sabio que los otros no hombres, pero que era producto natural de José y María. Y esta es una herejía, ¿verdad? Va en contra de las doctrinas bíblicas de Dios. Y por eso es que el apóstol está enfatizando en contra de los que han corrompido la verdad y están dañando la predicación de la iglesia. Y salieron muchos más como Simón el Mago en Samaria y sus colaboradores, enseñando doctrinas diferentes, utilizando el nombre de Jesucristo como una carnada, pero a través de él enseñaban doctrinas falsas que estaban destruyendo miles y miles de almas, utilizando el buen nombre de Jesucristo para endulzar, para embellecer su mensaje, pero introduciendo doctrinas falsas. Cerinto era líder de un grupo extremista con ideas gnósticas. El gnosticismo había estado dentro de la verdadera iglesia. Veámoslo ahí en la segunda, primera de Juan 2:19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ahora sí entendemos esto en su justo contexto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ah, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora sí se entiende en su justa dimensión, en el contexto correcto allí. Varios grupos salieron del movimiento apóstata de Simón el Mago, con herejías, ¿sí? Por eso es que el apóstol dice ahora en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan está explicando: hay un solo Dios Padre y un Hijo del Padre. Y le dice a la iglesia: no crean cosas falsas. No se dejen confundir. ¿Sí? Identifiquen correctamente la naturaleza de Dios. Es una clave de la iglesia, del verdadero cristiano. Dios es una familia divina compuesta por dos seres divinos: Dios el Padre y Dios el Hijo. Esto es Jesucristo. Ahora dice: amen la verdad. Apocalipsis 3:11. Estamos cerca, hay unas páginas nada más hacia adelante. Apocalipsis 3:11. Dice ahora el apóstol Juan: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tenemos, hermanos, en la iglesia? Tenemos las verdades de Dios. Y el apóstol nos pide: amen la verdad de Dios, aprecienla, obedézcanle, sométanse a la verdad de Dios. No la menosprecien, no la desechen. ¿Sí? La ley de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos que santificarlo, pero no en la casa. Tenemos que venir a la reunión. Es un mandamiento. No es sencillamente quedarme en mi casa. acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero más adelante se nos amonesta que nos reunamos, porque es una santa convocación. ¿Quién la convoca? ¿El ministro? No, es un ser humano. Usted fue invitado a venir hoy porque Dios lo ha invitado. ¿Sí? No dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Entonces, amemos la verdad de Dios, peleemos por ella, enfrasquémonos en una lucha directa en contra de las pruebas, porque Satanás es astuto. Nos pone muchas tretas, porque ¿qué quiere él? Que despreciemos las verdades de Dios, que pisoteemos sus mandamientos, que pongamos en menos la ley de Dios. Entonces, retén lo que tienes. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Tenemos la verdad de Dios. Mantengámonos asidos de la ley de Dios, agarrados de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que vengan de Él bendiciones como gracia, misericordia y paz. ¿Ya? Pero acuérdense que habían herejes en ese tiempo, cambiando la verdad. La iglesia mantiene la verdad. Las doctrinas no van a cambiar. Nunca, nunca cambiará la ley de Dios. Versículo 8, allí, en la segunda carta. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En el campamento vivimos una experiencia muy bonita. Había un concurso en donde los jóvenes se colocaron una vejiga con agua en las rodillas y tenían que caminar, digamos, 10 metros hacia el frente, ida y vuelta. Y comenzaron unos salieron rápido y botaron el globo, otros salieron lentos, llegaron y regresaron, pero a punto estaba una señorita de llegar a la meta cuando se le cayó el globo y se rompió. Aprovechamos esa coyuntura para decirles: este es el camino del cristianismo. A veces llegamos al filo de la meta y nos derrumbamos por una prueba. El cristianismo es como ascender una gran montaña a diferente ritmo, otros a un paso largo, otros a un paso lento, pero lo importante es llegar a la meta. Llegar a la meta. Y por eso dice ahí: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermanos, ¿de qué servirían 30, 40, 50 años en la iglesia y cuando Jesucristo venga recibir las siguientes palabras: apartaos de mí, obradores de maldad? ¿De qué serviría todo el trabajo de una vida y perder en un instante nuestra salvación por descuido o por negligencia? Por permitir que un hereje o falsas doctrinas entren a nuestra mente, por escuchar esas falsas doctrinas. Tenemos las verdades de Dios y necesitamos empoderarnos de ella. Dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, conocer la verdad de Dios es un privilegio, pero es una responsabilidad. Amar las verdades de Dios es entregarnos sinceramente a guardar los mandamientos de Dios con la ayuda incondicional del Espíritu Santo de Dios. Y entonces estaremos en la lucha por alcanzar la meta. Una cosa hago, dijo Pablo. ¿Qué dice? ¿Hace él? Prosigo a la meta. Valoro mi llamamiento para estar con Jesucristo en el milenio y gobernar y ayudarle a gobernar. Debemos de proseguir a la meta. ¿Fallamos? Sí, fallamos. Acuérdense ustedes aquel ejercicio o aquel deporte. Tirarle al blanco. Nuestras flechas a veces apuntan, pero no damos en el centro. A un lado, a otro, fallamos, ¿sí? Pero prosigamos en esta carrera a la cual hemos sido llamados. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? Las verdades de Dios, el amar y guardar los mandamientos de Dios. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tomen correctamente este versículo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué? No guarda los mandamientos de Dios, no ama las verdades de Dios, no lo recibáis. ¿Ya? Y finalmente el apóstol se despide diciendo, versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlos por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Vean que sigue utilizando ese emblema. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. El mundo constantemente acepta y le da la bienvenida a cualquier persona que profese una religión diferente. Llegan a sus puertas, tocan y usted le escucha y dice, es que tengo que ser educado. Perfecto. Aquí dice claramente que una vez conocidas las verdades de Dios, no debemos recibir a un grupo religioso que nos habla de que Dios es una Trinidad, por ejemplo. No debemos recibir a un grupo que dice que usted se puede bautizar por sus muertos. Eso no es la verdad. No debemos recibirlos, pero tampoco debemos de ser maleducados. ¿Sí? Resaltemos eso con mucha educación. Disculpe, no puedo atenderle. Será en otra oportunidad o puede ser otra persona, pero no en forma áspera. Ya vienen ustedes y ¡plum, bum! La puerta. No, eso no, eso no. Eso demuestra malos modales. No, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de ser amables. Pero vean que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, analice la doctrina. Mire, fíjese que yo vengo a decirle que usted al morir va a ir al cielo. ¿Es esa la doctrina de Dios? ¿Vamos al cielo al morir? ¿Irá usted al cielo? Hay un folleto de la iglesia que dice, ¿iremos al cielo? ¿Sí? Acepte a Jesucristo, usted será salvo. Y no guarde la ley de Dios, porque usted ya es salvo. Ya lo hizo Jesús por usted. Perfecto, escuchar. No, aquí dice, no lo reciban. ¿Sí? Pero con educación y amabilidad puede pedirle, ¿verdad? Rechazar. De hecho, entonces, hermanos, tenemos la verdad. Amemos la verdad y tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios es la verdad, así como muchas doctrinas más. Tenemos las doctrinas fundamentales de la iglesia, que son 20. Sabemos. Y debemos amarlas, obedecerlas y seamos fieles. ¿Para qué? Retengamos lo que tenemos, para que cuando Jesucristo venga, nadie tome nuestra corona. ¿Es un esfuerzo? Sí, cuesta también, pero a eso hemos sido llamados. ¿Sí? Prosigo a la meta del supremo llamamiento para poder estar y ser parte de la verdadera iglesia que colaborará gobernando con Jesucristo en el mundo de mañana. Así que, amemos la verdad, seamos fieles, dedicados, ¿sí?, obedientes, estimando la verdad como un gran tesoro que Dios nos ha dado, porque esta es una de las claves que identifican a la verdadera iglesia. Yo me regocijé, dice, porque he hallado a muchos o a algunos andando en la verdad. Y esos son los miembros de la iglesia. Mantengamos la verdad. Seamos una realidad, seamos luz en este mundo lleno de tinieblas, obedeciendo siempre las instrucciones de Dios.